Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Efesios, desde el verso 4 hasta el verso número 10. Dice así la palabra de Dios: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Dios amado, te damos gracias por esta mañana y por la oportunidad y el privilegio de estar frente a tu palabra. Pedimos que ilumine nuestro entendimiento, que le des sensibilidad a nuestros corazones, que me permitas hablar con propiedad, Señor, tu palabra de una manera certera, clara, penetrante. Que el poder de tu Espíritu, Señor, trabaje en el corazón de cada uno de nosotros para hacer tu obra salvadora, tu obra santificadora, tu obra consoladora, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. El tema de la salvación, ese es el tema que nuestro pasaje toca esta mañana. Y es un tema recurrente en la Biblia, prominente en la Biblia. Y todos nosotros seguramente hemos oído hablar, hemos oído decir esa frase, se la hemos oído a los cristianos o nosotros la hemos mencionado de una u otra manera, que Cristo salva. Muchas personas, sin embargo, no saben de qué es de lo que Cristo salva. Cristo salva, pero ¿de qué? ¿De qué salva? ¿Y por qué salva? ¿Cómo salva? ¿Para qué salva? La palabra salvación es una palabra que fácilmente la podemos comprender. Tiene que ver con el rescate de una persona que está en peligro, o de alguien que se encuentra extraviado, o amenazado, o arruinado. Una persona que se encuentra al borde de la bancarrota, de repente recibe una herencia, eso lo salva de la bancarrota. O un matrimonio que se encuentra al borde del divorcio, y quizás un consejero, quizás una circunstancia salva ese matrimonio del divorcio. Hay muchas situaciones en la vida de la que nosotros necesitamos ser salvados, necesitamos ser rescatados. La Biblia habla ampliamente de cómo Dios salva de todo tipo de circunstancias. A Noé, por ejemplo, Dios lo salvó del diluvio. El mundo entero fue anegado en agua, pero Dios salvó a un hombre llamado Noé y a su familia en un arca. O a Lot, Dios lo salvó del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Los habitantes de aquella región fueron consumidos por el fuego. Lot fue salvado, fue salvo del fuego. Los israelitas fueron salvos de la masacre que hubiese podido acontecer en sus vidas cuando se encontraban frente al Mar Rojo. Los ejércitos de los egipcios los amenazaban, los iban a destruir y Dios los salvó. Dios abrió el Mar Rojo y ellos fueron salvos. Dios siempre está salvando. Salvó después al pueblo israelí innumerables veces. En el desierto lo salvó del hambre, lo salvó de la sed, lo salvó de los enemigos, los peligros del desierto, de las serpientes. Dios es un Dios que salva. Nosotros podemos confiar, esperar, buscar a Dios para que nos salve de diferentes circunstancias. Dios salva a todo tipo de personas en todo tipo de circunstancias. La Biblia nos habla de una mujer ramera, una mujer que vendía su cuerpo por dinero. Se llamaba Rahab y Dios la salvó de ser ejecutada junto con sus compatriotas en Jericó, una nación pagana que estaba destinada a la destrucción. Dios salvó a esa mujer. Dios salva. El otro día, acá entre nosotros, el Señor salvó a una hermana nuestra que tuvo un horrible accidente que destruyó su carro. Cuando uno va y contempla ese carro, uno dice, la persona que iba aquí se debe haber muerto. Pero no, el Señor la salvó. Salió casi intacta de ese accidente. El Señor salva. Hay una hermana entre nosotros que estuvo al borde de la muerte por semanas en el hospital. Todo el mundo creía que estaba muerta, estábamos haciendo arreglos prácticamente para pensar cómo ya iba a ser su funeral, porque era muy, muy serio. Y el Señor la salvó del cáncer. Dios salva. Y todos estos son casos admirables. Pero cuando Pablo nos habla en este pasaje de la salvación, él está hablando aquí de una salvación mucho más importante que de la salvación de un problema económico o de la salvación de una enfermedad, ya sea cáncer o cualquier otra, o de la salvación de un accidente. Pablo está hablando aquí de una salvación suprema, de una salvación que no tiene que ver con las finanzas, con la salud, con el bienestar, con problemas legales o con problemas familiares, sino con algo mucho más grande, mucho más trascendente. Tiene que ver con el destino eterno de nuestras almas después de la muerte. Pablo está hablando de salvación, una salvación que tiene que ver con el destino eterno de nuestras almas después de la muerte. Específicamente, Pablo acá habla de la salvación de la muerte espiritual que produce el pecado, salvación de la muerte eterna que produce el pecado. Vayan a sus Biblias, por favor, conmigo, al pasaje que nos ocupa esta mañana. Efesios capítulo 2. Él comienza este capítulo diciendo en el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la salvación de la que Pablo está hablando. Vida a personas muertas, pero no una muerte física. Aquí no está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Muertos en delitos y pecados. Y él describe en el verso 2 en qué consiste esa muerte cuando dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo está hablando aquí de personas que no son hijos de Dios, sino son hijos de desobediencia, hijos de ira. La semana pasada hablamos de eso y explicamos en qué consiste esto que Pablo menciona acá, ser hijo de desobediencia, ser hijo de ira. No todos son hijos de Dios en este mundo. Somos criaturas de Dios, Dios nos hizo, Dios nos creó. Pero algunos, de hecho, todos los seres humanos, todos, sin excepción, nacemos hijos de desobediencia, hijos de ira. Esa es la enseñanza bíblica. Eso es lo que la Biblia enseña de una manera clara, explícita. Y por esa misma razón, puesto que todos somos hijos de ira e hijos de desobediencia, necesitamos salvación. Necesitamos ser salvos. Y de eso está hablando Pablo cuando dice en el verso 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Aquí no está hablando de criminales depravados como Hitler o como Al Capone o como los mafiosos de la droga. No está hablando aquí de depravados sexuales, está hablando de todos los seres humanos. Por eso les digo, el tema de la salvación en la Biblia es un tema prioritario, importantísimo, supremo. Y todos nosotros necesitamos entender que solo Dios salva y que sin la salvación que Dios nos da, estamos perdidos por toda la eternidad. Nuestras almas perecerán eternamente si morimos sin conocer esta salvación. Como decía un médico de un libro, todas las personas se mueren. Quiere decir que todos nosotros un día vamos a tener que enfrentar eso y tenemos que estar preparados, tenemos que ser salvos. Así que vamos a hablar de esta salvación. Y vamos a comenzar en el verso 4, porque la semana pasada vimos los versos previos, los versos 1 al 3. Vamos a comenzar en el verso 4 y vamos a considerar acerca de esta salvación. Primero, ¿cuáles son los motivos por los cuales Dios salva? Segundo, ¿en qué consiste la salvación? Y tercero, ¿cómo es que Dios salva? Repito, vamos a considerar estos tres pensamientos, estas tres ideas. ¿Cuáles son los motivos por los que Dios salva? Segundo, ¿en qué consiste la salvación? Y tercero, ¿cómo es que Dios salva? Comencemos hablando de los motivos por los cuales Dios salva. En el verso número 4, comienza hablando de esos motivos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ese es un motivo por el cual Dios habla, porque Él es rico en misericordia. Luego dice, por su gran amor con que nos amó. Ese es el otro motivo por el cual Dios salva, por su gran amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo nos está dando aquí por lo menos dos razones por las cuales Dios salva, dos motivos que mueven a Dios, dos razones que mueven a Dios a salvar. Él es rico en misericordia. La Biblia repite constantemente que Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia, lento para la ira. Tenemos que estar muy agradecidos que Dios es lento para la ira, porque si Él no fuera lento para la ira, hace rato estaríamos destruidos. Le hemos dado muchos motivos. Los Estados Unidos le ha dado muchos motivos para ser destruida como nación. Los gobernantes corruptos le dan motivos para que Dios se deshaga de ellos. Nosotros, en lo personal, le hemos dado motivos para que Él esté indignado con nosotros y nos ponga en juicio. Pero Él es grande en misericordia, rico en misericordia. Pero Dios, dice el verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La misericordia es esa actitud de compasión hacia una persona desprotegida, necesitada. Tener misericordia es sentir compasión por alguien necesitado. Dios es así, Dios siente compasión cuando nos ve en necesidad. Dios siente compasión de nuestro sufrimiento, pero sobre todo Dios siente compasión porque sabe que un día va a llegar la muerte y no quiere que estemos desamparados por toda la eternidad. No quiere que vayamos a la muerte siendo hijos de ira e hijos de desobediencia. Dios es rico en misericordia. Además, dice este versículo 4, por su gran amor. Dios es un Dios que ama. Aquí habla de el gran amor. Más adelante, Pablo en el capítulo número 3, habla de el amor de Cristo, en el capítulo 3, verso 19, el amor de Cristo que excede todo conocimiento. En otras palabras, es un amor que no se puede comprender. Por más que nosotros meditemos en él, es imposible comprender el amor de Dios. Dios es amor, dice Juan. El amor de Dios es un amor sin interés, excepto que Él se interesa por aquellos a quienes Él ama. Por amor de Él mismo, Él se interesa por ellos. Es un amor tierno, es un amor espontáneo. Nosotros no hacemos nada por ganar el amor de Dios. Es un amor soberano, es un amor eterno e infinito. Porque el amor procede de Dios. Dios es amor. Y Él ha mostrado su amor. Lo ha mostrado de muchas maneras. La creación es una evidencia de su amor, porque la creación está llena de cosas muy hermosas y buenas para nuestras vidas. El hecho de que nosotros tengamos vida es una manifestación de su amor, de que tengamos una familia. Pero la manera más grande en que Dios ha mostrado su amor es enviando a su Hijo Jesucristo, entregando a su Hijo Jesucristo. Es lo que dice el versículo que mencioné anteriormente, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En esto se ha manifestado el amor de Dios para con nosotros, en que nos ha dado a su Hijo. Él nos ha amado. Sí que estas son las razones que mueven a Dios a salvar. Que Él es rico en misericordia y es un Dios de amor. Hay otra razón que encontramos en este pasaje más adelante, si ustedes leen conmigo en este mismo capítulo 2. En el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia. Esa es otra razón por la cual Dios salva. Por gracia. Gracia es una facultad divina por la cual Él, a causa de su misericordia y a causa de su amor, acuérdense que la misericordia es compasión hacia una persona necesitada y su amor es pues la naturaleza esencial de Dios. Pero su gracia en la Biblia es representada como aquella facultad divina, aquel acto divino por el cual Dios busca a los culpables, a los que han violado su ley, a los que se han rebelado contra su santidad, contra su justicia, que somos todos los seres humanos. Y Él los busca para salvarnos. Así que estas son las tres cosas que mueven a Dios, por lo menos en este pasaje. Hay muchas otras razones, pero este pasaje nos muestra estas tres razones. Que Dios es rico en misericordia, que Dios nos ha amado y que Dios es un Dios de gracia. Su amor, su misericordia, su amor y su gracia. Estas tres cosas mueven a Dios a salvar. En segundo lugar, este pasaje nos muestra no solamente cuáles son los motivos de Dios para salvar, pero nos muestra en qué consiste la salvación. ¿De qué se trata este tema supremo de la salvación? Cuando la Biblia nos habla de la salvación eterna, nos habla de salvación de circunstancias diversas en la vida, como ya lo vimos. Dios es un Dios que se compadece. Pero principalmente, prioritariamente nos habla de la salvación eterna del alma después de la muerte, la salvación de la muerte espiritual que produce el pecado. ¿En qué consiste la salvación? Pues el apóstol San Pablo, para ilustrar y explicarnos en qué consiste la salvación, se refiere a la salvación como una resurrección espiritual. Lean nuevamente el verso 1 conmigo, por favor. Dice, y Él os dio vida, Él os dio vida. Aquí Él está hablando de salvación, de lo que Dios hizo al salvar. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es salvación. Salvación es un milagro, es un milagro. Es un milagro que resucita a personas muertas. Pablo dice, muertas en delitos y pecados. Ahora, una persona muerta está muerta, ¿no es cierto? Nosotros sabemos lo que es muerto. Cuando una persona muere es una tragedia, hablando físicamente, en términos físicos, es una tragedia. Y cuando una persona muere hay una conmoción total en la familia del muerto o de la muerta, y hay una conmoción entre los amigos. Usualmente pues se reúnen todos los amigos y la familia y velan al muerto, ¿verdad? ¿Qué hacen después con el muerto? ¿Se lo llevan para la casa? ¿Lo acuestan en su cuarto? No, porque nadie quiere un muerto en su cuarto. ¿Qué se hace con los muertos? Se les pone en una caja, se les entierra y ahí se quedan. Ya no queremos nada con los muertos. Bueno, queda el recuerdo, por supuesto. Y si amamos a esa persona, pues vamos quizá al cementerio a visitarlo de vez en cuando y lo recordamos, pero que se quede ahí. Nosotros no queremos nada más con el muerto. Está muerto. El recuerdo queda, pero se acabó. Ahora, eso es lo que Pablo dice, que es la condición de un pecador delante de Dios. Está muerto. Dios no quiere nada con ese muerto. Dios no quiere nada con los muertos. Dios es un Dios de vida. Pero Pablo, cuando habla de la salvación, habla de ella como un milagro, diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Aquí Él no está hablando de que la religión evangélica cambia a las personas o la religión católica cambia a las personas. No está hablando de religión, está hablando de algo que Dios hace y que es un milagro. Hay personas que se imaginan que la salvación consiste en que alguien se está ahogando y Dios se acerca y lo ayuda, y esa persona busca ayuda y Dios lo ayuda y lo rescata porque la persona clamó. Pero en realidad, como dijo un hombre llamado Archie Sproul explicando esto, en realidad la Biblia presenta la salvación no como alguien que se está ahogando y pide ayuda y Dios lo rescata, sino la Biblia presenta la salvación como alguien que ya se ahogó, está en el fondo del mar y es un cadáver. Y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios desciende al fondo del mar y le da vida a ese muerto y lo saca del fondo del mar. Eso es lo que Pablo está queriendo decir acá. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y explica en el verso 2 en qué consiste eso de estar muerto en delitos y pecados. En el verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, este mundo pagano que no quiere nada con Dios, pues ahí estábamos nosotros. O que se inventa sus propias religiones, o se inventa sus propios conceptos de Dios. Porque ustedes saben, hay mucha gente religiosa entre los evangélicos, católicos, testigos de Jehová, todas las religiones. Ninguna de esas religiones salva. Las religiones no salvan. Los pastores no salvan. El Papa no salva. La Virgen María no salva. Los hombres no salvan. El único que salva es Dios. Y lo hace a su manera, no a nuestra manera. Y Él quiere que lo conozcamos como Él es, no como a nosotros se nos imagina. Y el mundo se inventa sus propias ideas de Dios. La gente tiene ideas de Dios, pero que son, en realidad son como son ídolos aquí en su cabeza, falsos, porque no reflejan al verdadero Dios de la Biblia. Entonces dice, Pablo dice, vosotros estabais muertos siguiendo la corriente de este mundo. En el mundo la gente dice, todas las religiones llevan a Dios. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso es lo que el mundo piensa. Todas las religiones son buenas. No. Hay religiones que van a llevar a la gente a la condenación eterna, al infierno eterno, porque son falsas. Hay ideas de Dios que van a hacer que la gente se pierda eternamente, porque son falsas. Pero Dios da vida a los que están muertos en esas ideas. Y que siguen, dice el verso 2, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, y aquí lo explica, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu, pues es el espíritu de Satanás, el espíritu de mentira. Y dice que él opera en los hijos de desobediencia, personas que son desobedientes a la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios, no aman la palabra de Dios, no quieren aprender, no quieren escuchar ni quieren obedecer la palabra de Dios. Son hijos de desobediencia, no son hijos de Dios, son hijos de desobediencia. Pero Dios hace el milagro de darles vida a esas personas. Dice en verso 3, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es otra característica de los que están muertos. Hacen los deseos de su carne, de sus pensamientos. A ellos no les importa lo que Dios dice. Ellos ya tienen su opinión, su tradición, sus costumbres, sus hábitos, lo que sea, sus adicciones, su forma de ser. Andan detrás de los deseos de su propia mente. Y Pablo diagnostica eso y dice, estas son las características del que está muerto en delitos y pecados. Sigue la corriente del mundo. Camina conforme al príncipe de la potestad del aire, vive en los deseos de su carne y de sus pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira, hijos de desobediencia. A esos es a los que Dios salva. Y la salvación consiste en que a esas personas Dios las resucita espiritualmente. Dios les da vida porque están muertos, muertos para con Dios. Por eso dice en el verso 4 y verso 5, lean conmigo nuevamente, por favor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Muertos en pecados. Esta muerte, queridos amigos, queridos hermanos, todos los que me oyen, esta muerte es la condición natural de todo ser humano desde que nace. Esta es una muerte para con Dios. No es muerte física, es muerte espiritual. Es una muerte absoluta, ineludible. La heredamos de nuestra conexión con Adán, porque todos somos descendientes de Adán, el desobediente, el rebelde. Y todos nacemos desobedientes y rebeldes por estar conectados con Adán. Por eso el apóstol Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre se llama Adán. A esto es a lo que se le llama pecado original. Pecado original, se le llama pecado original porque de allí es que vienen todos los demás pecados que existen, sean pecados de depravación moral o pecados de hipocresía religiosa, porque hay pecados de inmoralidad y hay pecados decentes, hay pecados indecentes y hay pecados decentes, y lo mismo, están condenados por Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida, ofrece vida. ¿En qué consiste la salvación? En que Dios da vida resucita espiritualmente. Pero Dios no solamente saca a las personas de esa condición de pecado, sino que las transporta, las eleva, las exalta a una condición de gloria eterna. Dice acá, si ustedes leen conmigo, por favor, en el verso 5 y 6, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, escuchen esto, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, quiere decir que Dios cuando salva no solamente resucita a una persona que está muerta, sino que la exalta y la sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es una manera de decir que Dios nos lleva cerca de Dios a través de Cristo, que nos pone en su presencia. Y nosotros no tenemos méritos para entrar a la presencia de Dios. Ustedes saben, por ejemplo, cuando invitan a alguien a ir a una entrevista con los reyes de Inglaterra, cuando invitan a alguien a una entrevista con los reyes de Inglaterra, con la reina de Inglaterra o con los príncipes, no es una invitación propiamente, es un mandato. Les dice, se le ordena ir con la reina. Y los súbditos, o sea, los ingleses, para ellos es un privilegio ir, a menos que sea, quizá hay algunos rebeldes que no quieran ir, pero la mayoría quieren ir, es un privilegio. Pero debe ser un problema ir con la reina porque tienen que entrenar a las personas, se tiene que gastar un montón de dinero en ropa especial y muchas cosas que una persona común y corriente no está preparada para hacerlas. Por eso es que muy pocas personas tienen entrevistas con ellos. Pero imaginen ustedes estar con Dios. La gente piensa que estar con Dios es una cosa que cualquiera la tiene. Y la gente trata a Dios de una manera displicente, liviana, ligera. Hay gente que se refiere a Dios como Diosito. Dios no es Diosito. Dios es un Dios demasiado solemne, demasiado grande, para que nosotros lo tratemos de una manera demasiado familiar. Y la gente se atreve a tratar a Dios de una manera ligera. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Fíjense ustedes qué interesante, que por un lado nos invita a la intimidad, porque Él es nuestro Padre, dice Padre Nuestro. Eso es algo muy íntimo. La relación de un hijo con su padre es una relación muy estrecha, muy personal. Pero a la vez que dice Padre Nuestro, dice, estás en los cielos. Él es nuestro Padre, pero está en los cielos. Acuérdate que Dios está arriba en los cielos y tú abajo en la tierra. Sin embargo, la salvación consiste no solamente en que Dios resucita a los que están muertos en pecado, sino que dice acá en el verso número 6, nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos exalta, nos acerca a Él, nos permite tener comunión con Él. Además, la salvación consiste en que no solamente Él resucita a los muertos en pecado, no solamente los exalta, sino que dice el verso número 10, nos convierte, nos transforma. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya. Cuando Dios salva a alguien, no solo lo rescata del pecado, no solamente lo exalta y le da comunión con Dios, pero lo transforma para buenas obras. Lo mueve a vivir una vida de obediencia, una vida de pureza, de santidad, de amor, una vida diferente. Un verdadero cristiano, una persona salva, es una persona diferente. Su vida es transformada. Esa persona busca el amor a Dios, el amor al prójimo. Esa persona busca ajustar su vida y su mente, sus prioridades, sus decisiones, su conducta a lo que la Biblia dice. Aquí nos lo enseña en el verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Atención a esto, por favor, esto es muy importante que todos lo entendamos. En ninguna parte de la Biblia, ni aquí ni en ninguna otra parte, la Biblia enseña que Dios salve a alguien por sus obras, por sus buenas obras. Pero la Biblia sí enseña que cuando Dios salva a alguien, lo salva para buenas obras, para que viva en buenas obras. Así que la salvación consiste en que Dios resucita espiritualmente, exalta a los que resucita espiritualmente y transforma a los que resucita espiritualmente. Ahora, en tercer lugar, después de haber visto cuáles son los motivos de Dios para salvar y en qué consiste la salvación, este pasaje también nos enseña cómo es que Dios salva. ¿Cómo es que Dios salva? ¿Cómo logra Dios rescatar a alguien que ya es un cadáver hundido en el fondo del mar, quizás ya consumido pues por el paso del tiempo, su cuerpo ya se corrompió y los peces ya se lo comieron, lo que quedan son fragmentos de lo que era esa persona? ¿Cómo hace Dios para venir y sacar a una persona de allá abajo? Bueno, él tiene que ir hasta allá abajo. Estoy hablando simbólicamente. Eso es lo que Dios hizo, literalmente, en Cristo Jesús. La manera en que Dios salva es a través de su Hijo Jesucristo. Y no había otra manera, porque tenía que venir Dios mismo a esta tierra y rescatar a los hombres. Y él envió a su Hijo. Y aquel Verbo eterno, porque la Biblia dice que él es el Verbo, el Hijo de Dios eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesús es Dios, pero ese Verbo eterno, que es Dios, dice Juan 1:18, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino, enviado por el Padre, obediente al Padre, para salvar. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El que dijo esas palabras fue Pablo. Y después de haber dicho esas palabras, Pablo agregó, de los cuales yo soy el primero. Porque Pablo era un pecador indigno, que no entendía, hasta que un día se encontró con el Señor Jesucristo. Él iba persiguiendo a los cristianos, él estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Pero un día el Señor Jesucristo se le apareció en el camino, cuando iba entrando a Damasco, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Patear un clavo. ¿Ustedes creen que es una buena idea patear un clavo? Eso era lo que Pablo estaba haciendo. Eso es duro, Pablo, no hagas eso. Y Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo salvó. Y a todo aquel que ha de ser salvo, tiene que ser salvo en Cristo. En Cristo. Dios salva en Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios salva en Cristo. Dios salva también por su gracia. En el verso número 8 de este capítulo dice, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Ya explicamos que la gracia es aquella facultad divina por la cual Dios se acerca a una persona que es culpable, que es rebelde, que ha quebrantado su ley, que se ha rebelado en contra de él, que es enemiga de él, que está muerta en pecados y en delitos, y él por su gracia perdona a esa persona, pero la perdona en Cristo. O sea, es su gracia, es la iniciativa de Dios. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es él el que nos busca a nosotros, es Dios el que te busca a ti. Cada uno de los que estamos aquí estamos porque Dios, en su providencia y en su misericordia, nos trajo a este lugar. Si estás escuchando este sermón, donde quiera que estés, lo estás escuchando porque Dios te está buscando, te está llamando, aunque seas rebelde y contradictor. Dios está extendiendo sus manos. Dios salva por gracia. Gracia es recibir el amor cuando no merecemos ser amados. Recibir el amor de Dios cuando hacemos todo lo contrario de lo que se necesita para ser amados. Eso es gracia, es un regalo inmerecido. Dios salva en Cristo por gracia. pero también Dios salva por la fe. Lean conmigo el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, es por fe. Tienes que creer en Cristo. Pero para creer en Cristo y ser salvo, tienes que entender que estás muerto en pecados. Y tienes que comprender que tú no mereces eso, que tú no mereces ser salvo. Tienes que entender lo que Pablo dice acá en el verso 4, que es que Dios es rico en misericordia y por su gran amor, que aunque nos amó, nos ofrece la salvación. Así que esto es lo que nos enseña este pasaje, los motivos de Dios para salvar, su misericordia, su amor, su gracia. ¿En qué consiste la salvación? En una resurrección espiritual de los que están muertos en pecado, en una exaltación para comunión con Dios eterna y en una transformación que nos convierte en personas santas, obedientes y amorosas. ¿Y cómo salva a Dios? En Cristo, por gracia y por la fe. Así es como Dios salva. Quiere decir que, como dice el escritor del libro de Hebreos, esta salvación es una salvación muy grande. Es una salvación más grande que si Dios te salvara de todas tus deudas, o que si Dios te salvara de una enfermedad mortal, o de un accidente mortal. Porque pueden suceder desgracias en la vida, pero la desgracia más grande que puede suceder es que una persona muera sin ser salva, una persona muera sin tener el perdón de sus pecados, que su alma por toda la eternidad se quede desamparada y vaya al infierno, donde lo único que hay es odio, amargura, culpabilidad y la ira de Dios. Dios salva por su gracia. Por eso, si tú no conoces esa salvación, si tú no te has convertido, no conoces al Dios de la Biblia, no conoces la salvación de la Biblia, quizás tengas una religión, quizás tengas ciertas ideas acerca de la religión y de los rituales y de la devoción religiosa, pero no conoces la salvación. Hay mucha gente que es muy religiosa, pastores evangélicos que no se han convertido, gente que se sienta en las bancas, sacerdotes en la iglesia católica, porque nada de eso garantiza la salvación. Decía un predicador que una de las tragedias más grandes es irse al infierno cubierto por la sombra de un púlpito. Necesitas ser salvo, salvo del pecado. Y este pasaje nos invita a reflexionar en nuestra condición, a que nosotros reconozcamos que nosotros somos pecadores. Estamos infectados por eso que se le llama el pecado original, esa herencia espiritual de Adán que llevamos en nuestro ADN interno, esa carencia de justicia que despoja al hombre del entendimiento de las cosas eternas, de los deseos y de la capacidad de glorificar a Dios como Él lo pide. Todos nosotros tenemos esa tendencia a rechazar la voluntad de Dios y amar nuestros deseos, nuestras ideas y nuestra voluntad propia, el pecado original. Tenemos que reflexionar en eso. Si no te has convertido, tienes que reflexionar en eso. Y cuando entiendas que eres pecador, debes arrepentirte. Arrepentirte. Arrepentirte de que has sido enemigo de Dios. Quizás un enemigo muy cordial, porque hay gente que es enemiga muy cordial. Son muy amables, pero no quieren nada con Dios. Son muy amables con todas las cosas religiosas, pero no quieren nada con Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que humillarte y reconocer que tú no puedes por ti mismo, porque esto es por gracia. Esto es un regalo gratuito que Dios le da a aquellos que reconocen su condición y que aceptan el regalo de Cristo Jesús, el regalo de la justicia de Cristo. Y tienes que creer en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, para los que son creyentes, los que ya conocen esta salvación, los que ya han sido salvos, han sido rescatados de la corriente del mundo, del príncipe de la potestad del aire, y que ya no son dominados por sus deseos, por sus pensamientos, ya no son hijos de ira ni hijos de desobediencia, han sido redimidos por la gracia de Dios, tenemos que ser adoradores, adorar a Dios, cantar de esta salvación. Proclamar esta salvación, ser humildes, reconocer que nuestro Dios nos salvó por gracia y ser santos, Ser santo no quiere decir ser perfecto. Ser santo no quiere decir que nunca fallamos. Ser santo quiere decir que nosotros reconocemos que hemos sido salvados y Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente, una vida de amor a Dios, de amor al prójimo, una vida transformada, tanto en nuestra manera de pensar como en nuestra conducta, por la palabra de Dios, por los principios bíblicos de la palabra de Dios. Si somos salvos, somos llamados a eso. De eso está hablando Pablo cuando él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos porque eres fiel, porque eres bueno, porque como dice tu siervo el apóstol Pablo, eres rico en misericordia y nos has amado con un gran amor. Eres un Dios de gracia y esas cosas, tu misericordia, tu amor y tu gracia te han movido a salvar, a buscar a los pecadores, a darle vida a los que estaban muertos en pecado, a exaltarlos a los lugares celestiales y a convertirlos para tu gloria, Señor. Y lo has hecho posible en la persona de tu Hijo Jesucristo, por gracia, por la fe. Oh Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque grande es tu salvación. Dale arrepentimiento a aquellos que han venido a este lugar o que están escuchando este mensaje en algún lugar, Señor. Que tengan arrepentimiento, que reconozcan, Señor, su necesidad, su condición, que te busquen, que sus corazones sean quebrantados y que vean la gloria y la belleza del Señor Jesucristo. Que entiendan, Señor, que están muertos y que solo tú puedes hacer el milagro de darles vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén.